escalate, highest floor, the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the line. Deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Para todo el. Para toda la cadena COPE, en todas las emisoras de la cadena COPE de la provincia de Huesca y también a través de internet en nuestro streaming de cope.es/Huesca, nuestra página web, donde está siempre el podcast al acabar y un resumen del programa en texto, Miguel, que hay gente que igual no puede escuchar, pero puede
claro.
Leer, está ahí el resumen del programa. Y nos pueden escuchar en cualquier rincón del mundo, como nos consta que muchos aficionados lo hacen fuera de nuestra provincia. Y...
Además nos consta, Pablo, buenas tardes, que es un resumen absolutamente fidedigno de lo que se ha contado en el programa, con pelos y señales. Así que ninguno se lo puede perder por audio o por texto.
Claro, porque lo hace la IA, ¿no?
La nueva tecnología. Es que no me ha dejado acabar la argumentación, es que las nuevas tecnologías son una barbaridad.
Acaba el programa y ahí y ya la IA te hace un texto sobre... Bueno, es maravilloso esto, sobre el programa. La media hora de programa y ahí está, resumido todo, y si lo quieres escuchar porque te apetece escucharlo otra vez o no has podido en directo, pues también. Vamos al lío porque el Huesca ha vuelto al trabajo después del día de descanso que dio Jon Pérez Bolo y como apuntábamos ayer en este espacio, con Jon Pérez Bolo al frente de la sesión, porque Jon Pérez Bolo va a ser el entrenador del Huesca el próximo domingo en la Rosaleda a partir de las 6:30 de la tarde. Ha habido varios ausentes. Oficialmente no hay parte médico a esta hora y decían Miguel en el club, o más bien desde los servicios médicos, que dependerá de la confidencialidad de cada jugador si se va a emitir parte o no, ¿no? De los cuatro lesionados que son, recordemos, Enol, Jesús, Liberto y Tony Abad.
Sí, señor, son cuestiones relativas a la ley de protección de datos. También afectan de un tiempo a esta parte a los partes médicos del club y, por supuesto, la confidencialidad prima y si el futbolista o el empleado del club que sea no quiere que se conozca esa información, no habrá parte médico. Por eso en el pasado reciente ha habido situaciones en las que no ha habido información oficial de un jugador en concreto. Esto no significa que haya ocultación o que haya intención de esconder nada. Es que legalmente, si el futbolista, si el interesado, si el afectado no
el
quiere
paciente,
que se hable,
sí.
No se hace, y si se hace es un lío gordo.
El club, por otra parte, ¿qué transmite sobre las lesiones, como dijimos ayer, que no eran gran cosa? ¿Hoy se mantienen en lo mismo? Ahora voy yo con información, ¿eh?
Bueno, no son gran cosa dentro de que no son tampoco lesiones de un día, sino que van a estar, en los casos esos que tú vas a concretar ahora, pues alguna semana de baja, pero no son dolencias graves, no son dolencias de mucho tiempo, de meses o de situaciones peligrosas para el resto de la temporada.
Sin embargo, sí me apetece pedir disculpas y empezar el programa por esta circunstancia, porque ayer, después de pedir información en el entorno del vestuario sobre esas lesiones, nos decían eso de que no hay graves lesiones. Fue un tema más mental, más de bloqueo. No fueron grandes lesiones las de Nol o la de Jesús Álvarez. Bueno, pues debo rectificar, porque ayer se fueron sometidos a pruebas y alguno de ellos ya conoció ayer por la tarde el alcance de su lesión. Efectivamente no son graves, pero en el caso de Nol va a estar 2 semanas fuera, 2 semanas en el caso de Nol, y en el caso de Jesús Álvarez va a estar 4 semanas fuera. Así que yo rectifico y pido disculpas cuando ayer... sin haber comprobado esos informes médicos, simplemente por las sensaciones que nos transmitían desde el club de sus lesiones, inicialmente, pues parecía que no era gran cosa y nos hablaban de eso, del tema de la tensión, lesiones propias de la tensión de lo que hay en juego. Bueno, sí, puede haber mucha tensión, que la hay, pero hay lesiones. Enol, 2 semanas, Jesús no va a reaparecer hasta el partido de Las Palmas, domingo de Resurrección. Se va a perder los próximos 4 partidos Jesús Álvarez. El caso de Liberto, desconozco, pero hay lesión muscular. De hecho, ayer ya apuntábamos que en su caso había lesión muscular. Y en el caso de Tony Abad, también desconozco, ya se perdió. Es un tema muscular, así que probablemente tampoco llegue al partido de la Rosaleda. Este es el parte, bueno, lo que podemos contar, de lo que hemos recabado de los entornos de los futbolistas que sí nos han dado información, tipo Enol y Jesús Álvarez, desconocemos de Liberto y a Toni Abad, pero si yo me tuviera que mojar, creo que no van a estar ninguno de los dos en el partido de la Rosaleda. Sí Carrillo, que se ha ejercitado con normalidad. Por otra parte, Miguel, con el tema de John Pérez Bolo, ¿cómo ha sido la sesión?
Pues en el sentido de la normalidad institucional y deportiva, pues hay que decir que ha sido así, tal cual. Porque aparte de que no es una figura dada a grandes excesos emocionales, ni para alegrarse ni para expresar pesar, pues ha sido muy normal, una situación de entrenamiento. Hoy no había rueda de prensa previa, por tanto no se ha podido tampoco preguntar a ningún futbolista cuál es la sensación del vestuario, de puertas adentro alrededor de su entrenador, pero sí hemos visto de viva voz, no, pero sí con la visión que nos permiten en esos 15-20 minutos de sesión de mañanas cuando el equipo vuelve al trabajo, bueno, pues normalidad. En torno al entrenador, con John Pérez Bolo al frente, con Mer Hermoso, su segundo, a su lado, y una sesión de trabajo pues como las habituales de estos últimos tiempos.
Queremos empezar por allí, sobre todo por los lesionados, porque afectan mucho, muchísimo, tal y como está el equipo, al partido del domingo frente al Málaga, y porque algún futbolista que ayer nos estaba escuchando se sentía, no dolidos la palabra, pero no me transmitieron eso, pero sí un poco sorprendidos porque todavía no les habían dado los resultados o ni siquiera se habían hecho las pruebas para decir nosotros aquí que no tenían nada. No es una excusa por nuestra parte, pero sí, no nos tiramos un triple, palpamos, solicitamos información al club, nos decían, creemos que no hay nada, creemos que no va a haber grandes lesiones, luego ya hemos conocido un poquito más en profundidad. Pablo Barreña, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Te preocupa? Y bueno, y está por ahí Lovera también, ya, Fernando. Hola, Lovera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fue todo bien, ¿no? La operación y ahora
sí,
revisión para confirmar, ¿no?
Efectivamente, una pequeña intervención quirúrgica en el ojo y aquí estamos dando el callo.
Es que venía a la radio, Pablo, y me encontraba a Lovera en dirección contraria a la emisora. ¿Dónde va este hombre? Claro, es que tiene que cumplir con los médicos.
Efectivamente. Bueno, respecto al Huesca, nos crecen los enanos con esas informaciones que están dando ahora. A perro flaco todos son pulgas. O sea, es que es un problemón, ¿eh?
No, lo de Jesús es un problemón, porque
el
equipo pivota sobre él y ahora, pues bueno, está Michael, pero a ver qué soluciones busca Bolo para el
pues,
domingo.
Oportunidad pinta y parada para que Michael dé un paso adelante, que ya empezó, ojo, a asomar el otro día con una actuación, creo que, dentro del tono general del equipo, bastante, bastante prometedora. No sé si ilusionante es la palabra, pero sí, al menos, prometedora, no ya como parche, porque podría pensarse en esa situación dada la baja que va a tener el equipo con Jesús, pero sí de un futbolista con otras características distintas a las del zaragozano, pero creo que puede cumplir perfectamente el papel.
Desde luego hay una cosa que está clara. Jesús Álvarez ha llevado el peso de este equipo, tanto en ataque como en equilibrio, durante muchos partidos. Pero la pareja de Jesús con Sielva no ha acabado de cuajar nunca. O sea, no ha sido nunca dominadora del centro del campo para decir, oye, es que este partido el Huesca ha mandado. No, no ha pasado. No sé si por el bajo nivel de Silva este año, que desde luego no tiene nada que ver con el año pasado, o porque Jesús es un jugador que mira más hacia arriba que hacia atrás. No lo sé. Pero hay una cosa cierta. Las bajas que hemos tenido, por lesión y por cosas por el estilo, le van a facilitar mucho el trabajo a Bolo para el domingo. Porque creo que el once titular le viene dado casi. En defensa, desde luego, no tiene para elegir. Y de medio campo hacia arriba, pues se tiene que plantear si quiere defender o quiere atacar.
No, espera, párate un momento ahí, que matizo. Efectivamente, en defensa no tiene dónde elegir, porque, bueno, ahorró Julio por la izquierda, pero se acabó, por ahora, el experimento Liberto, que estaba saliendo bien, debido a la lesión muscular. Piña y Pulido serán los centrales y Carrillo lateral derecho. Es que no hay más.
Es que no hay más, efectivamente. No. Es que le viene dado. Y eso ya, mira, para estos jugadores ya es tranquilidad de trabajo esta semana. O sea, ya saben que van a jugar, que van a ser titulares y a lo que se van a enfrentar. A partir de ahí, un punto de tranquilidad que sí. Creo que es lo que este equipo necesita.
Porque yo tengo la sensación de que el otro día con el 11 Bolo desviste a un santo para vestir otro, porque el problema que le surge con los laterales, o mejor dicho, en el lateral derecho, porque el izquierdo lo tenía claro con Liberto, le compromete el resto de la alineación. Yo creo que las selecciones de Luna o de Seoane o la posición de Portillo en el campo no son casuales, están muy relacionadas con los laterales. Luna, porque tiene que ayudar a Javimer, porque Javimer solo no se puede bastar contra las bandas de Albacete, y Portillo porque entiende que tiene que tener el equipo un poquito más de profundidad, aunque otros, yo también, hubiesen elegido a lo mejor a Cantero para esa misión. Pero bueno, jugó el que jugó. Yo creo que en ese sentido fue un poco Bolo, esclavo o prisionero de las bajas. Si este domingo tiene claro con quién va a contar, con quién no, por dónde va a tirar, por dónde no, pues ya por ahí creo que puede haber una reacción táctica y no hacer una cosa tan rara como quedó el otro día.
Lobera, ¿te parece bien que Bolo siga hasta el domingo, por lo menos?
Yo veo un equipo sin identidad, ¿eh? Está sobre el pasado. Yo creo que el equipo se le ha caído al míster. Yo creo que hay que reflexionar y darle una vuelta porque no tenemos un patrón de juego. La verdad que no lo tenemos. O sea, y los jugadores, pues prácticamente parece ser, a ver, que hablamos que si la actitud, no la actitud, que si el bajón, que si están bien condicionados, que no sé qué, a ver, que son profesionales y lo puedo entender, pero yo creo que se puede dar más en el campo. O sea, es que te podrán ganar el equipo contrario si es mejor, si ha tenido suerte, no ha tenido suerte, pero para menos competitividad, disputar los balones, que yo entiendo que ahí es donde hay unas carencias, pero yo no sé a qué es debido, si es por el director, digamos, en este caso de la orquesta, que es el entrenador, o es que los que tocan el piano no saben interpretar lo que le quiere decir el entrenador, no lo sé. Yo veo ahí que falta identidad y hay que reflexionar esta semana, que ojo, que luego te mira a ver cómo vienes, te viene el Almería y el MT3, que el Cultural le metieron tres y juega muy bien. Y veremos a ver por dónde nos depara esto cuanto antes. O sea, yo no estoy diciendo, a ver, cuanto antes yo creo que hay que tomar decisiones. Y son duras, claro que es por supuesto, pero yo, vamos, cuanto más tarde, para mí peor.
Ayer hablamos del finiquito de Bolo al tener este año y el siguiente de en torno al medio millón, pero también nos transmitían incluso en directo durante el programa que desde luego el Huesca no va a contar este factor como decisivo a la hora de tomar una decisión. O sea, si se considera, cuando el club, el consejo considere cesar al entrenador, no, o si no se hace, si se haga o no se haga, no es en función de esto, según nos transmitían ayer. ¿Tú, Barreña, sobre esto?
Vamos a ver, yo creo que echar ahora a Bolo sería un error. Porque, como dije ya la semana pasada, ¿sí?, quedan pocos partidos. Y creo que
quedan
tenemos que
13, ¿eh?
Sí. Pero creo que tenemos que afrontarlos con el entrenador que tenemos. Darle confianza, y lo que sí que tiene que tener John Pérez Bolo clarísimo, qué quiere hacer. Lo que ya ha pasado el tiempo es de pruebas. Es decir, si Seo no estaba para jugar, al banquillo. Si tenemos a Cantero, que no le convence, que no lo ponga. Si tenemos, es decir, decisiones ya claras, transmitirlas durante la semana y no andar con experimentos. Igual que la defensa le viene dada, en el medio campo tiene que pensarse si quiere defender o quiere atacar. Así de sencillo. Si juegan Cantero y la Quintana, o juega Ojeda con Seo. Pero desde luego, tú no puedes pretender que un equipo presione teniendo a Portillo, a Ojeda, a Silva, a Seo, entre los titulares. Ese equipo no puede presionar en la vida por una cuestión física. Entonces, si tú quieres de verdad ir a por el equipo contrario, salir a morder, pues igual necesitas a Michael, necesitas a Cantero, necesitas a la Quintana, necesitas a jugadores que salgan de verdad con hambre.
¿Cómo se nota que este es el oasis de libertad? Porque no ha sido habitual las últimas horas encontrarme con aficionados del Huesca que digan, Bolo hasta final de temporada. Pero en este programa lo tenemos.
Yo te voy a decir una cosa, ojalá salga bien, que yo soy el primero que quiero que sea así, pero ponte en el lado negativo que no se funcione, o sea, que se descienda de categoría. Muchos aficionados no perdonarán esa situación, por aguantar hasta última hora. Eso te lo digo yo por lo que lo palpo en la calle. O sea, es que las cosas hay que hacerlas cuanto antes. Hombre, cuando no hay remedio...
Lo que fuera no fuera bien el domingo, que espero que no, que el Huesca gane en Málaga, porque lo necesitamos y porque, bueno, esta segunda división
es que
propicia este tipo de
situaciones,
sorpresas, ¿no?
De sorpresas, sí. Pero esto
pero si,
menos
no,
no...
Si no diera, lo verá, yo creo que ya no...
No, pues eso,
ya,
eso es lo que me refiero.
Ya el crédito ya no sería.
El crédito ya, claro, es que de 16 de 48, pues es que no lleva ni al 50%, son números, y el peor visitante de la categoría, pues es que no encaja eso.
Ya, pero yo creo... Una diferencia importante.
Barreña, no estás solo, ¿eh? Me llegan mensajes de aficionados que están oyendo, dice, yo estoy con Barreña.
Saliendo de la cueva ya, ¿eh?
Soy pro Bolo, o sea, los pro Bolo están saliendo, ¿eh? Están
y
saliendo.
Hay una cosa cierta. Los equipos que han cambiado entrenador en esta categoría han tirado de viejos conocidos. Y han tirado de gente que ilusiona.
La Cultural no le ha ido bien con Rubén de la Barrera.
Aunque no le haya ido bien, era un viejo conocido, ha metido ilusión en la grada y ha metido ilusión en el vestuario. El Cádiz lo ha hecho y el Zaragoza lo ha hecho. cuando han traído un entrenador, han traído a alguien de la casa, entre comillas, y que desde luego ha sido recibido con los brazos abiertos. ¿Aquí qué figura tenemos que pueda tener ese perfil?
No, pero a ver, el perfil que creo yo entender... ¿No creéis que hace falta un motivador? ¿Un motivador para X partidos? ¿Un hombre, sí, tipo Anquela, por decir algo ya que lo has comentado? ¿Tipo un entrenador que diga...
Que Anquela no ha colgado la pizarra, ¿eh?
No.
Sí, pero sí, me refiero a
de ese perfil, porque yo creo que no sé si los jugadores, que no, a ver, que a lo mejor estoy hablando yo no sé información, es una opinión, que no sé si les convence el discurso del míster, porque es que si no, no se plasma en el campo, o sea, es que no lo entiendo, ¿lo entendéis vosotros? O sea, ya no hablo ya del sistema de juego, hablo de no sé, he dicho antes la actitud, no la palabra, ¿no? Actitud,
perfil
no es,
de jugadores, veo... insisto, perfil de jugadores. Sí. Tú no puedes salir a presionar con jugones. Tú no puedes salir con Portillo, Seoane y Silva a presionar al equipo contrario. Que no.
Yo después de cuatro meses son, ¿no? Los de Bolo en el cargo, desde mitad de noviembre hasta principios de marzo, no creo que haya tenido una... Hoy ha encarnado una figura de líder de masas en el vestuario, de encauzador de la moral del equipo, de motivador extraordinario. No tiene ese perfil de un Pérez Bolo. De hecho, es mucho más sosegado de lo que escuchamos el otro día en la rueda de prensa post y su respuesta a Lizaldez y todo eso. Pero dentro de ese discurso matizado, pues hombre, tiene que hacer valer su experiencia de cientos de partidos en los banquillos y como futbolista profesional. Las ha vivido de todos los colores. Ascensos, descensos, permanencias sufridas, exitosas. Yo no me creo que John Pérez Bolo no esté capacitado, si se le da ese voto de confianza, para sacar esto adelante.
Y yo creo que a John Pérez Bolo le están fallando veteranos, porque él desde el principio, cuando ha venido, ha puesto a los jugadores más veteranos en el campo y son los que no le ha respondido. Creo que ha llegado el momento de que prescindiendo...
No será por Pulido, ¿eh?
No, Pulido es el único que de verdad... Pulido y Dani Jiménez son los únicos incontestables en esta plantilla.
Hubiera 10 Pulidos.
Sí, es así. Pero yo creo que este año hay jugadores con experiencia tipo Ojeda, tipo Silva, que no están dando el nivel. No lo están dando y él ha apostado por ellos y por poner gente que debería sostener el equipo y no lo están haciendo. Entonces es el momento de apostar por los nuevos, por Cantero, por la Quintana y arriba tranquilamente no nos cortemos. Portillo, ¿dónde ha jugado mejor en este equipo? De media punta, ¿no? Pues Portillo y Jordi Escobar, ya está. Pon esos dos, si tienes al portero, tienes cuatro defensas, el resto de centrocampo, pon los que quieras. Pero esos, por favor, creo que están muy claros. Y a partir de ahí el equipo tendrá cara y ojos.
Algunos datos que quiero compartir con vosotros y comentarlos. Primero, Miguel, ayer a última hora del programa comentábamos la internacionalización de La Quintana, convocado por Bielsa, ¿no?
Correcto, con una larguísima lista de futbolistas uruguayos para dos partiditos que van a jugar amistosos antes del Mundial, de preparación en esta ventana del mes de marzo. Contra Inglaterra en Wembley, nada menos, y contra Argelia en Turín. Es una lista de la que, teóricamente, tiene que salir la lista definitiva de Uruguay para el Mundial, en el que, por cierto, se enfrenta en España en el grupo. Pero bueno, ahí va a estar La Quintana. ¿Qué pasará? Que se perderá el partido, si no nos falla las cuentas, del Granada, que, por cierto, ya tiene horario confirmado. Será el sábado 28 de marzo a las 4:15. Y de postre tenemos también horario para el Huesca Cultural Leonesa, que será el miércoles santo, 1 de abril, a las 8.
8 en el Alcoraz. Sí. Un miércoles santo, ¿eh? En el
miércoles
Alcoraz.
Santo. Miércoles. Sí, señor.
Ese también se lo perderá La Quintana.
Seguramente, claro.
Claro.
Sí, sí, porque juegan el día anterior en
por
Turín.
Por eso.
No, o sea, pues dos partidos de baja.
Se perderá Granada y Cultural
Leonesa. Nada menos. Vaya dos rivales.
Los dos horarios que hemos conocido en el día de hoy. El 28 de este mes y el 1 de abril. Ojo con los datos de los abonados, que igual los sorprende. O igual no. A mí me ha llamado un poquito de la atención. Este dato es real, confirmado con el club. El Huesca tiene reales y de pago, o sea, nada de cosas raras como en épocas pasadas y tal. Incluyo, por supuesto, zona VIP. 7.242 abonados. 7.242. El otro día liberaron en torno a... Bueno, no, realmente no sé el dato de cuántos liberaron, pero salieron a la venta 1.300 entradas, entre los que liberaron y las entradas a 5 euros que se repartieron por el estadio. Esto significa que hubo 2.200 abonados que no fueron. 2.200 abonados. Es un 60 y largos por ciento. El resumen, a brocha gorda, es que uno de cada tres abonados... no acude. o no acudió el otro día o no, o generalmente no acude. Porque claro, si son 2.200 abonados los que no fueron el otro día, es, insisto, a brocha gorda, ¿eh? Es un 69%, bueno, uno de cada tres, más o menos. ¿Qué os parece?
La cifra total es una barbaridad, me parece. Exitazo tener 7.300 socios en un club de una ciudad de 50.000 habitantes largos. Y por otro lado, yo tengo dos preguntas. ¿Qué afección tiene en este sentido la gran cantidad de abonados que no son de Huesca Ciudad, que les lleva a venir o dejar de hacerlo en un partido como este? Y mi segunda duda es, de esas entradas liberadas, si se pusieron a 5 euros también, a 5 euros de precio, las que liberan los abonados.
Yo supongo que sí.
Supongo bueno, que sí, ¿no?
Sí, yo creo que, vale. Que sí, que ya eran todas a 5 euros. Entonces, conforme iban vale. liberando, se, a lo largo de la semana, vale. se ponían a la okay. venta ese precio, sí.
Pues bueno, es que... la verdad que, no sé. No, pero tira, Barreña, tira.
No, simplemente, el fútbol profesional es un espectáculo. Hay gente que sentimos los colores y que iríamos a, como ya hemos ido en el pasado, incluso a tercera división, pero hay otra gente que no, hay otra gente que exige un cierto nivel del espectáculo. Si el equipo no lo da y el que viene enfrente pues tampoco tiene un cartel exuberante, pues se quedan en casa o se quedan haciendo otras cosas, así de sencillo.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir ahora. Es que por eso no sabemos, no hemos pasado de 6.000 espectadores en el Alcoraz, teniendo tantos socios, los 7.242. Y con
la entrada más alta este año fue el 1 de septiembre contra el Eibar, 6.400. Sí. Esa es la más alta este año. O sea, ni siquiera el otro día... frente al Mirandés, con, perdón, el partido de,
contra
el Albacete. No me salía, disculpad.
Sí.
El partido contra el Albacete, con todo lo que se promocionó y las entradas a 5 euros, ni siquiera superó el de los 6.400 que fue el día del Eibar. Esa fue la mejor entrada. El claro, 1 de septiembre. ¿Cómo? O sea, yo claramente claro. de más a menos, ¿no?
Claro, pero lo que ha dicho antes Barreña es que tampoco el equipo transmite ese espectáculo y atrae a gente, por ejemplo, que pueda venir de Benéfar o de Plan o de Zaragoza, no sé cómo decir, y entonces lo ven por la televisión o se quedan en casa. Es que también para eso tiene que ayudar bastante. Independiente, bueno, también otra cosa os voy a decir, si te estás jugando el descenso, 8.000, o sea, es que ahí hay que meter 8.000 tíos. Vea que es el último partido y nos jugamos, y ganamos nos quedamos, y perdemos no vamos.
Me quedan bueno, 6 en 8, casa. 8.000. Y yo ayer por la tarde le daba vueltas un poco a todo, dentro de mi preocupación, y algún día incluso me ha costado, el domingo me costó dormir bastante. Estoy aquí confesándome.
Yo me mordí las uñas el otro día como un descosido y me salió un uñero, o sea que fíjate cómo estaba.
El sábado porque tenía la tensión del partido, más balones fuera y tal, y bueno, sí dormí, pero el domingo me costó bastante. Claro, ¿qué veo yo? Barreña, que hay que ganar en casa. A la Real B, o sea, esto es impepinable si te quieres salvar. Tienes que ganar a la Cultural, el día este que hemos dicho, el 1 de abril. Tienes que ganar a la Real B. Tienes que ganar al Castellón en la penúltima. Y probablemente al Córdoba en la última. Pensando que el Córdoba no se vaya a jugar nada.
Y al derbi. Zaragoza.
Y al derbi, perdón. No,
al
lo tenía apuntado también.
O sea, 15 puntos.
Estos 5, sí o sí. Más los 31 de ahora, pues serían 46. Aún habría que rascar algo más, pero es que...
No, hay que rascar el domingo. Hay bueno, que rascar el domingo
ya,
en Málaga.
Bueno, ya, claro.
No, es que hay...
Y en casa falta, con el Almería, o sea,
nos faltan ya. 3 puntos, que son los que perdimos contra el Mirandés. Esos son los que echamos de falta en la clasificación, porque por lo demás estaríamos en números. Y esos que has perdido, pues elígete si quieres al Almería, al Depor, al Málaga, elígete al que quieras, pero a uno de los grandes hay que ganarle.
Esta mañana he establecido comunicación con nuestro matemático de confianza, con Adolfo Capella, y me destacaba algo que me parece muy curioso, que es que el Málaga, esta temporada, no ha firmado ningún 0-0. En todos los partidos del Málaga ha habido goles a favor o en contra de los malacitanos. ¿Qué quiere decir esto? Me extrapolaba Capella, que el Huesca tiene que marcar. Si no marca gol, el Málaga probablemente le va a hacer tantos, porque esta temporada se ha quedado muy poquitos partidos con la portería propia a cero. Y otro dato que me daba, según sus cabalísticas, es que el Huesca tiene el segundo peor calendario en cuanto a dificultad de todos los equipos implicados en el descenso. El segundo peor. Y en casa, más complicado que fuera.
Bueno, pero hay jugadores que van a rendir mejor fuera. Yo estoy convencido de que Julio Alonso, por ejemplo, va a estar más tranquilo jugando fuera que en casa.
Sí, estoy
convencido de que Silva va a dar mejor resultado fuera que en casa. No me preocupa el concepto en casa o fuera, no. Lo que sí que me preocupa es que el Málaga, este fin de semana contra el Valladolid, en el minuto 12 ganaba 2-0 y había pasado por encima de todo un Valladolid. Porque salieron a morder.
Sí, pero luego...
el Huesca el domingo sale enchufado, no nos pasará, pero si no, minuto 10, perdemos 2-0 y se acabó la historia.
Sí, porque no veo al Huesca haciendo como el Valladolid, terminando de empatar a 3.
Claro.
Lo verá, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es.
Volvo Cars Llemosa, calle Alcampell 10, Huesca.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
En Coal llevamos 30 años aislándote del exterior con la última tecnología en cerramientos de aluminio y PVC. Cierres más seguros, estancos y herméticos con Canal 16. Coal, comprometidos con el medio ambiente, reciclamos tus viejas ventanas y te asesoramos de todas las posibilidades. Antes de cambiarlas, ven a vernos. Coal, en calle La Mecánica, en el polígono Sepes de Huesca, distribuidor de ventanas Cortizo.
En Inaco llevamos más de 20 años transformando la provincia de Huesca. Somos referentes en obra civil e industrial y obra pública, aportando calidad, innovación y compromiso en cada proyecto. Hemos trabajado en proyectos emblemáticos por toda la provincia de Huesca, colaborando con proveedores locales y apostando por el desarrollo de nuestro territorio. Nuestra experiencia y profesionalidad nos convierten en el socio ideal para construir tus proyectos. Contacta con nosotros y lo haremos realidad. Inaco, construimos futuro.
Gran Salud Huesca. Ponemos a tu disposición un hospital de día y un centro de diagnóstico para estar más cerca de ti. Contamos con una amplia oferta asistencial y un gran equipo de profesionales para ofrecerte una atención personalizada. Además, estamos conectados con nuestra red de centros en Zaragoza. Quirón Salud. La salud persona a persona.
¿Tienes que dar de baja a tu coche? Llama a Grúas y Desguaces Alonso en el 974-2309-08. Recogemos tu coche y le damos de baja totalmente gratis. Dinos dónde está y pasamos a buscarlo. Olvídate de los papeleos y de perder el tiempo. En Grúas y Desguaces Alonso seguimos con la iniciativa de plantar un árbol por cada coche que des de baja. Llama a Grúas y Desguaces Alonso al 974-2309-08 y problema resuelto. Grúas y Desguaces Alonso en Ronda Sur de Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Miguel, hoy ha sido presentada la 14ª marcha ASPACE que tendrá lugar en el próximo mes de abril.
Sí, señor, con una marcha ASPACE que, como siempre, solidarísima, si me sale la expresión así, bareña, solidariadísima, como se diga, porque son miles y miles de los rocenses que cada año se suben a ella y es una...
Pues mira,
maravilla.
Te doy el dato. El año pasado participaron 10.398 inscritos, estuvieron recorriendo los 18 kilómetros, ya sabemos que sale del Palacio de Congresos, pasa por Guerrios, Banariés, Cuarte, bueno, por La Hoya en general. Y se recaudó más de 100.000 euros.
Sí, señor. Este año es el 12 de abril, que no lo hemos dicho, que es
12
domingo.
De abril, 12 de abril.
Siempre cae en domingo. Y como tú bien dices, pues todo lo que se recauda sirve para, bueno, pues abundar en esa gran labor que hace la asociación desde hace unos años y tantos años, porque la de esta edición va a ser la número 14 de la marcha ASPACE.
El apoyo de la Diputación y, bueno, pues las instituciones ahí no pueden faltar, Ayuntamiento de Huesca, Comarca, organizado por ASPACE Huesca y hoy presentado con Isaac Claver, presidente de la Diputación en el ente.
Sí, señor. Y malas noticias en el Lobo Huesca La Magia. Anoche conocíamos el alcance de la lesión del base Ismael Coraliza, te lo contará más en profundidad Luisle, pero bueno, tiene afectado el menisco de la rodilla derecha y eso significa que adiós a la temporada.
No, te lo contará a ti.
Ah, bueno, vale, es verdad, que mañana...
Te lo contará a ti,
que mañana tienes tu...
Barreña sabe dónde voy mañana.
Tienes faena mañana. Tienes un día duro mañana, Pablo.
Mañana día duro, mañana toca sufrir, Pablo.
Complicado.
Mañana va a llover y no en el Bernabéu.
No más difícil que lo tiene Huesca en Málaga.
No, a la par. A la par. ¿Has dicho todo, Barreña? ¿Todo lo que tenías apuntado? ¿Sí?
Sí, no. Una cosa me queda por decir.
Pues rápido.
Muy rápido. Llegamos a las 4. Vamos a ganar 0-2.